Nuestra próxima entrevista va a tratar sobre un tema que realmente nos interesa mucho, es analizar la perspectiva de género dentro del Poder Judicial, el maldito Poder Judicial, y para eso tenemos el privilegio, porque así lo es, así lo consideramos, de hablar con Beatriz Rajlan, que es doctora en Derecho Político de la Universidad de Buenos Aires, profesora consulta en Teoría del Estado, investigadora de la Facultad de Derecho de la UBA, co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, que tiene que ver con la crítica jurídica latinoamericana. ¿Cómo estás, Beatriz? Alfredo Grande y Julián Mouvier te saludan.
Hola, hola, ¿cómo estás, Alfredo? Julián, mucho gusto en estar con ustedes.
Bueno, gracias por tu querida presencia. Bueno, coméntanos un poco qué estás pensando o qué estás proponiendo o cómo se está enfocando tu acción respecto a este tema de la perspectiva de género dentro del Poder Judicial.
Mira, en primer lugar, te quiero decir que si hay un lugar donde está arraigado el patriarcalismo en la función pública es en el Poder Judicial, sin ninguna duda. Y no solo hacia afuera, digamos, en las resoluciones, sentencias, etcétera, sino también, esto es lo más importante, pero sino también en el plano de las relaciones laborales internas. Incluso, no solamente hombres, hay mujeres juezas sin perspectiva de género respecto a sus empleadas que abusan laboralmente de las empleadas mujeres. O sea que estamos en un terreno, digamos, como peligroso. Y todavía, bueno, no sé, yo sigo, vos me cortas cuando te parece. Todavía en el proceso penal, que es donde van las violaciones, los femicidios y demás, los operadores del derecho exigen a la mujer víctima de violencia de abuso sexual un comportamiento heroico, digamos, más heroico todavía que el que tuvieron que pasar para defenderse. ¿Para qué? Para demostrar que realmente había resistido. Es decir, son de una sutileza terrible para ver si resistió o no resistió, lo consintió o no lo consintió, ¿no? Y todavía, aunque cueste creerlo, también en pleno 2021, se siguen viendo sentencias donde se hace referencia al carácter, al modo de vida, a la actitud, entre comillas, de las víctimas, se alude a qué estaban haciendo en el lugar donde pasó, a esa hora, digamos, cómo estaban vestidas y demás. O sea que es el reino del patriarcalismo, ¿no? Y esto se hace notar también en los casos de femicidio. Ustedes saben que hoy hay un femicidio casi cada 30 horas, bueno, algunos dicen 35, bueno, entre 30 y 35 horas, ¿sí? Imagínense lo que eso significa. Ahora, no sé, ¿qué hacer? Digo, ¿puedo decir qué pienso yo? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Sí, sí, exactamente, sí. Desde tu perspectiva, ¿cómo se interviene en esta situación, no?
Voy a eso. Bueno, primero entonces por eso quise dar ese cuadro de situación muy rápido, ¿no? Y yo creo que hay que asegurar, como se dice habitualmente, un ingreso a la justicia democrático en general para hombres y mujeres, ¿no? Porque tampoco es democrático para hombres, y que respete la paridad de género y de diversidades. Pero, hay algo más. Lo que es necesario, a mi modo de ver, es que exista una justicia con perspectiva de género, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de paridad, la paridad es un elemento numérico, ¿sí? Y eso no siempre asegura que se opere con perspectiva de género. Lo que realmente se necesita es una capacitación específica sobre esa perspectiva, que no es sencilla. Porque, como ustedes saben, se ha implementado hace tiempo la obligación de la ley Micaela para capacitar a funcionarios públicos. Y esto ha sido bueno en el sentido que se buscó, pero se necesita profundizar más en la temática para, ¿cómo decirlo?, para comprenderla no burocráticamente, diría yo, ¿no? Porque, les digo, los objetivos de la ley Micaela, rápidamente, dice, buscamos transmitir herramientas y deconstruir sentidos comunes. Se da cuenta que esto no es un problema solamente de que haya el mismo número de mujeres o no. Porque a veces las propias mujeres, como les decía antes, trabajan sin perspectiva de género. Entonces, en tal sentido, la perspectiva de género, a mi criterio, debería verse como un eje transversal, ¿no? Como un eje que cruce al conjunto, y no como un reducto cerrado tipo gueto, el de las mujeres. Aunque también es necesario, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, las comisiones específicas de género, etcétera. Pero además de comisiones específicas, lo que se necesita es un tratamiento transversal, porque si no es insuficiente, ¿no? Y después pensar que el tema de la perspectiva de género en realidad es una adquisición de derechos, como fue en el caso con la aprobación de la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Hay que verlo desde la ampliación de los derechos, ¿no? Entonces, esto también hay que verlo ligado al derecho a la igualdad real. Bueno, ¿por qué digo igualdad real, por lo menos en términos de género? Porque, bueno, sabemos que no hay igualdad real en lo social y económico. Esto abarca a hombres y mujeres. Pero por lo menos que en relación al género se pueda avanzar en esta igualdad. Lamentablemente, bueno, hay fallos terribles. Yo no sé si les interesa, pero yo quería decir algo sobre el fallo de Mar del Plata.
Sí, sí, claro.
Sí, a ver, bueno, se conoce, ¿no?, que salió un fallo en Mar del Plata, que es del juzgado federal número 4, y algunos, digamos, algunos elementos que son concomitantes con el fallo. El fallo, digamos, ¿qué dice el fallo? El fallo decide la suspensión de la aplicación de la ley 27610, que es la de aborto, hasta que se resuelva en definitiva, porque esta no es la sentencia definitiva, es lo que se llama una medida cautelar. El Estado va a apelar. Pero yo quiero decir datos que nos dan idea de este fallo. ¿Quién es el que presenta el pedido de inconstitucionalidad de esa ley? Un tal abogado Seri, S-E-R-I, hay que tenerlo presente, que tiene entre sus antecedentes una persistencia en la militancia en las fuerzas de la derecha. Fue dirigente del Modín, ¿se acuerdan? La agrupación que dirigía Aldo Rico, ¿no? Y ahora está con estas fuerzas que se llaman, creo que se llaman NO, ¿no? ¿No? Que están apareciendo en las marchas antiderechos, en las marchas antivacunación, etcétera, que son un grupo, diría yo, de choque de la derecha, ¿no? Directamente. Entonces, ese señor es el que plantea la inconstitucionalidad. Entonces, empecemos por allí. El juez federal del juzgado 4 participa de esas ideas, tiene antecedentes en esas ideas. Y él mismo lo dice, desde el catolicismo, desde la religión, etcétera, etcétera. Pero es un juez de la nación, y es un juez federal. Está yendo contra una ley que fue aprobada, yo creo, más democrática y debatida que esa ley, creo que hubo pocos, ¿no? Pocas. Porque se acuerdan ustedes que en el 18 se perdió en el Senado por 2 o 3 votos, no me acuerdo exactamente, la aprobación, y después de una discusión, de un debate, pero muy muy exhaustivo, ¿no?, con especialistas de un lado, del otro, etcétera, y volvió a tratarse, este año volvió a debatirse abiertamente, abierta y democráticamente. Y digo, lo destaco esto porque no es tampoco muy común que asistamos a este tipo de debates en el Parlamento, ¿sí? Más bien asistimos a los que están a favor y a los que están en contra, para hacerlo sencillo, ¿no? Digamos, pero este fue un debate, además fue un debate transversal, porque tuvo votos a favor y en contra, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Es decir, estuvieron los bloques propiamente los bloques estuvieron divididos en los votos. Así que fue un voto transversal, ¿no? Hablando de los dos grupos mayoritarios. Entonces, se atreven a pedir la suspensión o a decretar la suspensión, lo que no quiere decir que tenga efectividad, porque esto va, el Estado va a apelar, está en el periodo que tiene todavía para apelar, pero ya el Estado dijo que va a apelar, obviamente. Entonces, es realmente una actividad de los que llamamos antiderechos. Hay 33 pedidos judiciales de inconstitucionalidad en todo el país. Hasta ahora ninguno fue resuelto en tal sentido. Y los que ya tienen resolución ha sido en contra, rechazando esos pedidos de inconstitucionalidad. Así que teníamos una buena performance en esto. Y de pronto aparece la red plata. En general, bueno, se entiende que la justicia federal, sobre todo en Mar del Plata, es muy conservadora. Uh-huh. Y además hay otra cosa, es una prueba más de lo que es la justicia federal, si queremos hablar de la justicia, ¿no? Es una uh-huh. es una justicia, digamos, una justicia, una un lugar amañado, ¿cierto?, políticamente.
Totalmente. Bueno, sí, perdón.
Dime.
Estamos hablando con Beatriz Rajlan, ella es doctora en Derecho. Beatriz, te hago una pregunta desde el desconocimiento y sé que vos nos vas a poder ayudar a comprender un poco más. Cuando hablamos, cuando en la política argentina se está hablando mucho de una reforma judicial, de hecho hubo un cambio de ministra por ministro en el último tiempo que también creo tiene que ver con eso. Y también el feminismo, sectores del feminismo vienen hablando mucho de una reforma judicial feminista, justamente. Te quiero preguntar si esas dos reformas son lo mismo, estamos hablando de la misma reforma, una profundizando justamente la problemática de género, o estamos hablando de cosas diferentes, y en tal caso, como explicar un poco cuál es cada una, digamos.
No, yo diría que complementaria. A ver, el año pasado se discutió el tema de la reforma judicial presentada por el Poder Ejecutivo, que en realidad no es una reforma judicial. Son algunas medidas, no es una reforma judicial. Nosotros discutimos en la facultad, hubo un debate, en la Facultad de Derecho, ¿no? Hubo un debate en cuatro jornadas, se intervienen dos de las mismas, ¿no? Y claro, frente a las posiciones más extremas de los sectores más conservadores, yo defendí la reforma judicial, pero defendí el hecho de la reforma judicial diciendo que esto era absolutamente insuficiente. Esto que se proponía y que quedó ahí cajoneado, digamos, apuntaba sobre todo a reformar un poco lo de Comodoro Py. Comodoro Py son los juzgados federales, ¿no? Y realmente es un escándalo lo de los juzgados federales. Entonces, apuntaba a aumentar, descentralizar, y eso estaba bien, pero no podemos hablar de una reforma judicial. Ya, durante el gobierno de Cristina Kirchner propuso una reforma judicial, algo que también llamó reforma judicial, pero que tampoco era una reforma judicial. En realidad, son medidas, yo las llamo medidas ingenieriles, digamos de ingeniería, de algunos cambios, de algunas sustituciones, pero que no van al fondo de la reforma judicial. Y por supuesto, en todas se habla de la perspectiva de género, etcétera. Las propuestas que vienen desde el feminismo hacen hincapié fundamentalmente en eso, en el feminismo. Pero tampoco hacen a la reforma judicial integral. ¿Por qué digo una reforma judicial integral? Tiene que ser eso, integral. Hay que ver qué pasa con el Consejo de la Magistratura, que es una vergüenza. Hay que ver qué pasa con la Corte, por ejemplo. La Corte no puede seguir funcionando con 5 miembros de este calibre, digamos. No puede seguir funcionando. La reforma judicial significa fundamentalmente democratizar, pero el problema es que, ¿qué quiere decir democratizar? Es como una palabra muy amplia, ¿no? Y democratizar en la justicia significa que todos tengan acceso a la justicia, que hoy no hay acceso a la justicia para todos por una infinidad de medidas que sería largo enumerar, no es que te lo prohíben, pero en la práctica no accedes, y además, acceder a la justicia significa que tengas una sentencia en un término apreciable, ¿no es cierto? No que la corte resuelva después de 5, 6, 10 años, por ejemplo. No solamente la corte, los otros jueces también. Entonces no puede ser que un juicio laboral tarde 5 años en resolverse cuando lo que se demanda son urgencias. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, se entiende perfectamente, es muy, muy interesante todo lo que planteas. Quiero recordarle a los oyentes que estamos hablando con Beatriz Rajland, que es abogada, doctora en Derecho Político, y que está presentando sus ideas respecto a una justicia con perspectiva de género. Yo te quería hacer una pregunta, comentario-pregunta, ¿no? Yo creo que el huevo de la serpiente, ¿no?, está en las facultades, ¿no? La Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, por sus orígenes de clase, sus restricciones ideológicas, su franca derechización. En una época decían que prácticamente la Facultad de Derecho estaba tomada por el Opus Dei. Lo que yo te quería preguntar, si este tema de la reforma judicial con perspectiva de género, vos aclaraste bien que no era un tema de hombres o mujeres, porque hay mujeres que no tienen perspectiva de género y que son a lo mejor más papistas que el Papa, o sea, más patriarcales que el patriarca, ¿no? No tiene el riesgo, digamos, no tiene el riesgo de ser realmente, como vos también señalabas, una reforma tipo maquillaje, políticamente correcta, adecuada a los tiempos, pero que de alguna manera, sin haber una reforma judicial, legislativa y ejecutiva, todo termine siendo como más ayornado al famoso tema del autopardismo, pero sin ir realmente al fondo de la cuestión, que en definitiva es tratar de que haya una justicia de clase, pero no de clase dominante, sino de la clase explotada, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es así. Porque no es un problema de integración. Hoy en la Facultad de Derecho hay muchas mujeres. Yo digo, hay muchas mujeres, cuando hay muchas más mujeres en una facultad de ese tipo, de las tradicionales, es porque quizá no sea tan rentable como era antes, ¿no? Entonces los hombres se desplazan para otras actividades más rentables. Pero hoy en la facultad hay muchas mujeres. Hay pocas mujeres titulares, ¿sí? Nosotros no, en mi materia, teoría del Estado, nos jubilamos dos profesoras, que éramos titulares, de seis cátedras en total, y ahora no hay ninguna mujer, por ejemplo, que sea titular. Y eso pasa con muchas de las materias. Son jefe de trabajo práctico, bueno, adjuntas, pero titulares muchísimo menos. Siendo que la integración, yo creo que, no sé exactamente, pero creo que más de la mitad hoy en la Facultad de Derecho son mujeres. Pero el problema es el que vos señalabas. El problema es igual para hombres y mujeres, es el tipo de enseñanza. Hoy la Facultad de Derecho, digamos que es un santuario del conservadorismo, y eso se pudo ver en estas jornadas que yo dije antes sobre la reforma judicial. Hay discursos que realmente uno no puede creer que se digan hoy día, y sin embargo se dicen, y eso obviamente se transmite a los alumnos, esto es así. Entonces hay conceptos, hay valores, hay categorías, más progresistas, menos progresistas, más de clase, menos de clase, pero además, sobre todo eso, envuelto el patriarcalismo. Y cuando yo digo las mujeres también son no tienen perspectiva de género, más que decir que son patriarcales, porque no son patriarcales, siguen siendo mujeres, son matriarcales sin perspectiva de género, podríamos decir, no sé cómo decirlo. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Yo digo, para mí el patriarcado tiene que ver con la lógica de las jerarquías más allá de los géneros que estén involucrados, ¿no? Claro, el patriarcado es una organización fuertemente jerárquica, de las cuales quizás un ejemplo flagrante sea el Estado del Vaticano, no es el único. Por eso quería avanzar en esto respecto a si focalizar tanto en la reforma judicial, que es necesario, no dejaría un poco de lado otras reformas, por ejemplo, la reforma económica a través de, por ejemplo, terminar de pulverizar la ley de entidades financieras, que me parece que hace por lo menos tanto daño que una justicia patriarcal, ¿no?
Bueno, claro, yo por eso traté de señalar, cuando decías un derecho a la igualdad real, pero relativo, dije, señalar esto, ¿no? Porque podés tener perspectiva de género y ganar en igualdad real para las mujeres, pero no quiere decir que sea que ganes en igualdad real de verdad en lo social y en lo económico. Esa es otra lucha. O es la misma, pero digamos es otro aspecto. Y la verdad que hoy, eso es interesante lo que decís, porque hoy el feminismo, el feminismo que estuvo muy unido, al principio ni una menos, y estuvo muy unido en toda la lucha por la ley del aborto y demás, empieza a haber diferencias, como es normal, ¿no es cierto?, que haya en todos estos movimientos. Empieza a haber diferencias porque hay un sector de feminismo que dice el feminismo tiene que ser anticapitalista o no será. Entonces te das cuenta que eso es tener otra visión, que es más cercana a lo que vos estás exponiendo.
No, desde ya, por eso cuando digo, escucho a vos y realmente coincidimos con todo lo que decís, feminismo paradójicamente es un genérico, ¿no? Porque hay feminismos burgueses, puede haber feminismos tilingos, puedo poner algunos ejemplos recientes, hay feminismos revolucionarios, hay un feminismo indígena, o sea que realmente creo que en ese sentido, sí, la perspectiva feminista, en tanto tenga una fuerte inserción en las clases potencialmente revolucionarias, o por lo menos rebeldes, ¿no? O por lo menos que contraste contra el modelo hegemónico dominante, bueno, es un feminismo realmente al cual yo personalmente creo que hay que apostar muy fuerte. Ahora, cuando el feminismo transforma su propia caricatura, ya la cosa se hace mucho más difícil.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, coincido con vos, ¿no es cierto? Hay que están todas las distintas variantes sobre eso. Bueno, uno tiene que tener claro hacia dónde quiere ir, porque si no, me parece que el camino se acorta, ¿no? El camino se acaba más pronto, si no profundizamos. Si no profundizamos, ¿a qué está ligado el patriarcalismo, no es cierto? El patriarcalismo está ligado al poder, a la dominación, es todo esto. Entonces, de eso se trata. Por eso te digo, por ejemplo, a ver, para darte un ejemplo, vos conocés la famosa frase del techo de cristal, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que las mujeres tienen que lograr romper el techo de cristal que les impide acceder a puestos que habitualmente ocupan los hombres. Léase, por ejemplo, ejecutivas de una empresa, de un banco, o lo que fuera. Bueno, no es no es que uno esté en contra de eso, no, nosotros estamos a favor de la igualdad en todo sentido, pero no es el feminismo que más nos interesa, ¿sí? Nos interesa porque ese feminismo te lleva a la jueza que maltrata a las empleadas mujeres, pero cuando digo maltrata, ¿no es que el Poder Judicial es uno de los poderes que tiene más licencias por psiquiátricas que otros lugares, por la presión, no siempre por el patriarcalismo, pero por la presión que sufren, pero también por el patriarcalismo de mujeres y de hombres? O sea que es cuesta, y por ejemplo toman a sus empleadas para que les vaya a hacer una compra, y tipo como era en la colimba antes,
sí,
que vayan a buscar a los chicos al colegio, ese tipo de cosas. Eso es una barbaridad, eso es patriarcalismo.
Sí, 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 el tema de los meritorios, las meritorias, todo ese
sí, no, y las que cobran también les dicen, bueno, ahora tenés que ir a tal lado, y la gente va porque tiene miedo de perder el trabajo, y les gritan, te digo porque conozco así, directamente, ¿no? Claro. A través de gente que lo ha sufrido. Y vos no podés creer las cosas que suceden. Es decir, es como que si le diste un poder y eso las vuelve así, más o menos, superwoman.
Bueno, Beatriz Rajlan, ha sido un enorme placer hablar contigo. Estamos ya en el final del programa. Esperamos poder contar contigo nuevamente. Te conozco de distintos lugares, comparto muchas cosas contigo, y encontrarte acá en Hasta que vuelvan los abrazos, este programa que hacemos entre La Retaguardia y Radio Sur, ha sido realmente muy hermoso para mí. Así que junto con Julián Gutiérrez te despedimos y esperamos realmente volver a profundizar estos temas porque sí, tenemos sí. una perspectiva muy amplia y muy, muy, muy profunda al mismo tiempo. No ser amplio y profundo no es fácil en estos tiempos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encanta siempre charlar con ustedes.
Un abrazo, Beatriz.
A disposición. Gracias.